La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
En el marco de la pandemia por el COVID-19, las zonas más pobladas de Argentina llevan más de 100 días de aislamiento y se encaminan a otras 2 semanas que buscarán reducir la circulación de personas y frenar la curva de contagios para que el sistema de salud no se sature. Mientras tanto, las empresas de medios empiezan a ver cara a cara la enfermedad en sus planteles sin que esto modifique sus posicionamientos y estrategias. Casos, contagios y reacciones. El coronavirus en los medios. Los móviles de las señales de noticias, las medidas sanitarias y la responsabilidad del Estado. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
Argentina llegó a 100 días de cuarentena y los superará pronto. Atraviesa, como casi todos los países del mundo, un problema sanitario que como efecto dominó se desagrega a muchos otros espacios, que es la pandemia. La solución a mano, la única, es estar en cuarentena y a partir de allí estamos pensando una serie de elementos en Fuerte al Medio. Y yo creo que en la columna de hoy, y voy a citar a Agustín, pero hace casi 3 meses, volvemos al lugar en donde partimos, que era una advertencia de Agustín respecto de cómo iban a manejar en los medios, pero no en sus contenidos, sino adentro de los medios, esta situación. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo te va?
Hola, Santi, ¿cómo estás? Una de las actividades que fueron denominadas y clasificadas como esenciales desde el inicio de esta cuarentena, de este aislamiento social preventivo y obligatorio, que como casi todas las esferas de nuestra vida personal y de la economía en general, se ha visto sacudida en las últimas semanas por la efectiva llegada del coronavirus a los canales de televisión, a las radios, a empresas de prensa gráfica, menos, porque ahí y ahora lo vamos a desarrollar, se cumple mucho mejor con el distanciamiento y es mucho más practicable el distanciamiento, pero en esta edición de Fuerte al Medio vamos a hablar de cómo llegó el coronavirus a los medios de comunicación y cómo se trabajó desde los medios de comunicación como empresas y como unidades productoras de contenido ante la emergencia sanitaria y ante la detección de los primeros casos positivos.
Claro, hay una serie de tareas que se llevan adelante para que el mundo más o menos siga funcionando dentro de esta anormalidad, que es una lista caprichosa en el sentido de que, bueno, podría ser diferente, alguien la decide, en este caso las autoridades de cada país, y en esa lista de actividades que son declaradas esenciales, automáticamente el 20 de marzo se incluyó a el servicio de comunicación, por definirlo de un modo, que tiene que ver con el desarrollo no solo de las telecomunicaciones para que sigan funcionando las cosas más o menos, sino también en la producción y distribución de contenidos informativos, de entretenimiento, etc. Ahora bien, esa esencialidad para dicha actividad, que además podría encontrar un límite para impedirlo, por ejemplo, en el ejercicio de la libertad de expresión, ahí hay que tener mucho cuidado cuando se elaboran esas listas, no tenían que llevarse adelante sin prestar atención a cuestiones sanitarias, de responsabilidad respecto al cuidado de los trabajadores, etcétera. Y es una advertencia que yo siempre me quedó en la cabeza de nuestro último encuentro presencial para hacer Fuerte al Medio. Vos planteaste con anticipación el 16 de marzo cuando ni siquiera estábamos en ASPO, cuando estábamos en el escenario en donde no había clases, por ejemplo, que es bueno. Hay muchos y muchas trabajadores y trabajadoras en los medios que no solo se desplazan por la ciudad, sino que llevan adelante su actividad en ámbitos cerrados Y habría que prestar atención ahí por dos razones. Primero, por la salubridad, la salud de los y las trabajadores y trabajadoras, sino también por una lógica que tiene el contenido de los medios, que es la presencia de invitados e invitadas a diferentes programas. Tardó un poco, en algún momento nos llegamos a preguntar si no había contagios en los medios, pero finalmente llegaron, y es hora de que nos preguntamos también por lo que comunican en términos de meta mensaje, o sea, más allá de lo que dice en el discurso. Si vos estás en tu casa sin poder ver a tu familia y amigos, y hay 6 o 7 que se juntan a comer en la tele, hay un ruido ahí.
Sí, me acuerdo que aquel 16 de marzo lo que hablamos, y ya se hacía presente, sobre todo en la pantalla de la televisión, que es donde todo se puede corroborar mucho más fielmente. Es decir, si alguien está en un estudio de televisión, está en un estudio de televisión. A veces en la radio y con las mejoras técnicas de transmisión por vía digital, cuesta un poquito más darse cuenta si está en estudio o no está en estudio, porque hay micrófonos y porque algunos se llevaron los micrófonos a sus casas. Y bueno, digamos, la cuestión tecnológica dificulta un poco más la detección, pero en la tele, efectivamente, si estás en el estudio, te movilizaste y saliste de tu casa. Me acuerdo que ese 16 de marzo poníamos el foco en los mayores de 60 años, ¿sí?, en esta población de riesgo, que todavía con una especie de rebeldía, y nota al pie y de color, rebeldía que se ve en las calles también, ¿no? Los mayores de 60 años que parece que están liberados por las calles del conurbano, imagino que también por las de capital. Muchas personas en edad de riesgo ya se encontraban en los principales platós de los estudios de televisión, incumpliendo lo que en ese momento era una recomendación y hoy es ya una obligación. Podríamos decir que la mejor alumna de nuestra propuesta fue Mirtha Legrand, ¿no?, que desde el primer momento se bajó de la conducción de su programa y no volvió a aparecer, más allá de todos los incumplimientos que tiene la productora de ese programa.
Es cierto, es cierto. O por lo menos la más tempranera, ¿no?, la que más rápidamente se adecuó a una recomendación que, por supuesto, ha ido modificándose, dado que pasó el tiempo, que es mucho para el encierro, pero poco para la enfermedad, que se va conociendo cada vez más, y cada vez más es más larga la lista de preguntas sobre cómo cuidarse, cómo se propaga la enfermedad, etcétera. Pero con su corrimiento, que es simbólico además, no vino un efecto dominó, y todavía permanecieron tanto en los sets de televisión como en las calles el ejercicio del derecho a comunicar en condiciones que se reñían, que se peleaban con la protección a los y las trabajadoras. O sea, no solo hay algunos programas que adecuaron sus formatos y empezaron a invitar gente, o sea, hay una lista de taxis esperando para entrar a un set televisivo en uno de los canales, y otro que hasta que no se enfermó la conductora, que era la figura central, siguió trabajando con un montón de personas en el estudio de televisión. Y me parece que aquello que no logró enseñar Mirtha finalmente parece haberlo informado en parte la cercanía de los contagios.
Sí, lo que intentamos y lo que vamos a trabajar en esta columna tiene que ver con cómo se producen los contenidos en estos canales de televisión y las señales también, las señales de cable, y si se cumplen o no las recomendaciones, o qué más podrían hacer para cumplir con las recomendaciones sanitarias que se le exigen a todas las actividades económicas, más allá de las particularidades que en esta columna y en este espacio los hemos trabajado por demás, que tienen los medios de comunicación como actividad. Porque tenemos, más allá de estos programas de piso, también tenemos lo que podríamos denominar errores o faltas al momento de cubrir distintos acontecimientos que se llevaron adelante durante esta cuarentena.
Sí, y además pensaba que en un concepto a agregar para interpretar o para pensar juntos esto que intentamos trabajar hoy es la noción de responsabilidad social del desarrollo del trabajo de la comunicación, que no tiene que ver solo con chequear las fuentes, chequear 3 veces la información que se da, etcétera, sino también con identificar cuáles son los recorridos que se hacen y que se muestran, porque como bien decías, si está en la tele lo veo, como aquel viejo texto de "está ahí, lo veo, me habla", y lo que uno comunica también al moverse por el mundo. Entonces, me parece que son dos ejes interesantes para pensar esta cuestión, ¿no? Cómo se ejerce el cuidado sobre los y las trabajadores y trabajadoras, pero también cómo se comunica más allá de lo planteado. Y en esa línea encontramos algunas estrategias adecuadas y responsables. Mirta Legrand no salió más de su casa. Y otras un tanto irresponsables, como las que solemos ver en algunas señales de noticias. Por ejemplo, en estos días, este fin de semana, pudimos observar en algunos canales algunas de estas cuestiones que podemos compartir. Vamos a escuchar ahora un audio de la señal TN cubriendo una noticia que no tiene que ver con el coronavirus. Escuchamos y después lo evaluamos, Agustín.
Mirá, la imagen de José Bianco realmente es... Estás en un lugar, bueno, así es una belleza. No sé vos cómo la ves ahí.
Bueno, mirá, acá yo ya estoy notando todas las cosas que necesitábamos traer, si eran justamente necesarias o no. Por ejemplo, protección para los ojos.
Claro.
Es protección.
Claro.
Pido permiso para usar la frase.
Pero por favor.
No sabés cómo está volando nieve acá. Estamos en Neuquén, en la zona de Coyoncurá, este dique que en la ruta 237, cuando vas desde Piedra del Águila hacia Bariloche o hacia San Martín de los Andes.
Claro, ahí está la división.
Se divide la ruta. Acá abajo hay agua, no se ve nada porque miren Mati, les va a mostrar.
Está el río ahí.
¿Cómo estamos ahora?
A ver.
Está tapado todo de nieve, en algunos lugares se acumula más, pero ya es un manto blanco que no se divisa prácticamente el horizonte.
Se vino el frío, un frío polar, y TN, con su lógica de trabajar sobre el tiempo, mandó un móvil especial hacia una zona que está bastante complicada en relación a los contagios para cubrir una noticia con una irresponsabilidad que implicó una reacción de vecinos.
Sí, la zona complicada de la que estamos hablando es la frontera norte entre la provincia de Río Negro y la de Neuquén, que es donde está apostado el móvil de TN con Bianco, el encargado de meteorología de la señal, yendo a cubrir las primeras nevadas y la fuerza de esas primeras nevadas en una situación que claramente no es de urgencia informativa, ni es de, por más que sí es de interés de la audiencia, ¿sí? Y los números de rating así lo muestran, pero no es de un interés social, público, trascendente para el contexto de emergencia sanitaria que estamos viviendo, ¿no?
Y además que podía haberse representado en la pantalla con periodistas locales, teléfonos, incluso cámaras, etcétera, pero no se hace, hay una necesidad de mantener ese contenido y cierta irresponsabilidad. Pero esa irresponsabilidad no es de una sola señal o de una señal a un lado de la grieta que sostienen los medios de comunicación, sino que también la observamos en C5N. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora una cobertura de una noticia que hace un periodista de C5N saliendo del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos juntos.
Bien, acá la señora me decía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Digo que podrían haber venido más temprano cuando empezó esto.
Estamos de las 4 menos 10, no se convocaba a las 4.
No te había visto.
Te dice que ahora ya hay menos gente, hay poca gente. Hay poca gente ahora ya.
Ahora hay poca gente, claro.
Pero estamos desde las 4 menos 10.
No te había visto, sinceramente. Bueno,
me puede expresar.
Buen trabajo.
Estamos acá, tiene la oportunidad de expresarse en los motivos de
su reclamo.
El motivo de mi reclamo es que a mí no es Vicentín lo que me interesa.
No.
Me interesa que no le saquen a la gente lo que hizo y que no nos toque a los argentinos una vez más pagar como estamos poniendo plata con aerolíneas. Eso es lo que me interesa, me encantaría que lo dijeran.
Está en vivo, al aire en este momento.
Bueno, me alegro. Aerolíneas es un agujero negro con el doble de gasto que tiene cualquier compañía en el mundo con mayor eficiencia.
Estábamos escuchando la cobertura que hace Lautaro Maislin de C5N el sábado anterior, no el último que pasó, de la protesta en contra de la iniciativa en relación al conflicto de Vicentín en Rosario, en el Monumento de la Bandera. Es decir, un periodista y sus compañeros de trabajo se desplazan hasta Rosario, que es una ciudad que manejó muy bien hasta ahora la pandemia, con pocos casos en relación a la cantidad de habitantes. Frente a una noticia que diría, bueno, es de relevancia y de importancia, pero de nuevo, se podría haber cubierto con alguien desde allí.
Sí, y otra vez vemos con este ejemplo que hay una movilización de alguien que está y de un equipo que está en la zona más afectada del país por el coronavirus, que es el AMBA, particularmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por cuestión de agenda de ese medio de comunicación y también por porque los permisos y el diseño estatal que hay sobre la circulación de las personas que tienen estos permisos por responder a actividades esenciales, les permite mandar de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Rosario a todo un equipo de trabajo con el riesgo que esto implica para la diseminación del virus, que recordemos que es muy contagioso y que cualquier tipo de contacto lo puede transmitir, y que nosotros lo importamos de turistas que anduvieron por el mundo y lo trajeron a nuestro país, y así comenzó esta bola de nieve de contagio. Así que tranquilamente podría suceder que alguna de estas actividades, alguna de estas acciones de los medios de comunicación implicara el comienzo de una red de contagio también, ¿no? Sin tratar de ser tremendistas, pero ese es el punto que estamos tratando de sostener en esta columna.
Exactamente, sin tratar de ser tremendistas, solamente llamando la atención y sin caer en las figuras personales de algunos de los movileros de los canales. No es una cuestión personal, y siempre enfocamos en las empresas. Nosotros venimos trabajando, por ejemplo, las precarias condiciones en las que llevan adelante el trabajo este tipo de trabajadores y trabajadoras. Y además bien marcás que lo hacen sin incumplir ninguna norma. No es que rompen la cuarentena porque están contemplados en la esencialidad de su actividad. Ahora bien, eso no terminó ahí. Nosotros siempre hacemos el chiste de la triangulación Caballito Bernal Almagro. Acompáñame a escuchar o a identificar en la cabeza, Agustín, esta triangulación. Buenos Aires, zona conflictiva, pasado mañana entra en otra fase regresiva de cuarentena. Rosario, una situación mejor, donde fue la marcha Vicentín, pero hay algunas localidades de la provincia de Buenos Aires que están en fase 5. Por ejemplo, Coronel Suárez. Y ahí tenemos el tercer punto de la triangulación. Escuchemos este audio.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, chicos.
¡No! Vamos a
la noche... Querés? ¿Vos querés morir en ese instante?
Yo te voy a contar...
¿De sábado?
¡No!
Hija de boli. Esto lo vamos a dejar para después del móvil, es la última salida. Vamos a terminar la gira por el día de hoy. Ya nos volvemos a Capital Federal. Quiero mostrarle este detalle. No me parece un dato menor. Están viendo C5N. Sí. Y después, con respecto al protocolo, miren, acá me explicaba Charlie, el dueño, que dejan una mesa al lado de las mesas donde se sientan los clientes para dejar los platos y no acercarse a los clientes. Por acá también la gente de la cervecería nos preparó una picada para que ustedes la puedan ver desde el estudio.
¿En serio?
A nosotros ya no nos queda mucho resto en el estómago.
Coronel Suárez, una de las ciudades más bonitas de la localidad de la provincia de Buenos Aires, de tierra adentro, una de grandes tenistas y jugadores de polo, fase 5, en el medio de la provincia, recibe la visita de un móvil de C5N para presentar cómo es la vida en la nueva normalidad. Tenemos un problema.
Sí, claramente ahí hay incumplimiento, y aparte lo que siempre, la famosa frase, te doy la mano y me agarrás el codo, ¿no? Te doy el permiso para hacer tu trabajo y para circular, y eso le permite a muchas empresas de medio de comunicación seguir funcionando y aprovechan esas oportunidades para armar giras, en este caso por la provincia de Buenos Aires, en el caso de TN, una gira que tiene un móvil dando vueltas por todo el país, ¿sí? Y otra vez, lo simbólico, ¿no? ¿Por qué estas personas pueden circular por todo el país, incluso sin un criterio de noticiabilidad que los lleva a esos puntos? ¿Por qué Andy Kuznetsov o Juana Viale se pueden juntar una o dos veces por semana a comer con diferentes invitados? Y acá, Santi, hago una introducción al siguiente paso de la columna, que es por qué en los canales de televisión se testea a todo el mundo cuando el normal de las personas que habitamos este país tenemos que presentar síntomas para poder ser testeados. Y esto es una situación muy irregular y de privilegios que demostró, por ejemplo, los casos que vieron la luz en Telefe, tanto en el programa de Lizzy Taviani como en las ediciones de los noticieros, que llevaron a que las principales figuras de ese canal fueran testeados, hisopados, por ser contactos estrechos de los positivos, ¿no? Cosa que para el común de las personas, es decir, si alguien, un contacto estrecho mío, da positivo, a mí no se me testea, salvo que presente síntomas. Pero para que estas personas puedan volver a cumplir con su trabajo, se las ha testeado rápidamente y se ha hecho un show alrededor del testeo. Esa es otra de las irregularidades, esa es otra de las cuestiones que me parece a mí necesita de un Estado activo, ¿no? Y sobre todo que aclare estas cuestiones.
Sí, totalmente, porque por un lado tenemos lo que hemos criticado incluso hace como dos meses, cuando en otro canal se planteaba un hisopado falso, en relación a que no era respondiendo a una necesidad, y marcábamos la espectacularización de la noticia. Durante la semana que termina, vimos en TV cómo dos conductores recibían los resultados de su propio hisopado, realizado sin ser contacto estrecho necesariamente, en realidad siendo contacto estrecho, pero no teniendo síntomas, luego de un positivo en esa señal. Vimos cómo se propagaba en diferentes medios, C5N, Radio Rivadavia, Radio del Plata, y vos me ayudarás con la lista para no quedarme corto, donde se fueron apareciendo casos positivos como en el resto de las actividades. Y esta diferencia central entre la vida cotidiana de las personas de a pie y los que están en la tele, que también incluye una diferencia entre los que están en la pantalla y los que están fuera de la pantalla, para ver cómo se reacciona frente al hisopado, que es el mecanismo para saber si estás o no contagiado, o al menos uno de ellos. Ahí tenemos un problema, como vos bien marcás, que nos habilita la pregunta de qué podría hacer el Estado, por ejemplo, en materia de estrictamente la regulación de la comunicación. Y la semana pasada, el miércoles, el ENACOM, que es el organismo encargado de regular el sistema comunicacional, volvió a recomendar adecuar el funcionamiento de los medios a la lógica de la pandemia, limitando los invitados de los programas para contribuir al aislamiento y dando cuenta de las necesidades de cumplir con el decreto 311, que es el que nos tiene confinados en gran parte del área metropolitana de Buenos Aires y en otras localidades frente como mecanismo para defendernos de la pandemia. Y volvimos a hablar de las recomendaciones, cosa que no tuvo un impacto central, porque el comunicado del ENACOM es del 17, del miércoles pasado, y el sábado hubo otra vez almuerzos y cenas colectivas en la pantalla, mientras crecen los casos de trabajadores y trabajadoras de los medios que se contagian de coronavirus.
Sí, y la actitud proactiva, por decirle de alguna manera, del Estado se requiere también para que el Estado y sobre todo la autoridad regulatoria se cargue de controlar cuáles son las medidas que están tomando las empresas. Para eso te invito, Santi, que escuchemos a María Clara Albizu, de la televisión pública y del CIEBREVA, que nos cuenta y escribió una nota muy, muy interesante que después vamos a compartir en el Cohete a la Luna, sobre cuáles son las medidas que se están tomando principalmente en los canales de televisión y sobre estas asimetrías que comentamos que existen entre las grandes estrellas de la televisión y los trabajadores, ¿no? Las personas de a pie de estas empresas. ¿Te parece que escuchemos el audio?
Lo escuchamos.
Como en cualquier ambiente laboral, el modelo de negocios de la industria televisiva incide en cuestiones de salud. Si bien las empresas tienen protocolos estrictos en pie y la gran mayoría del personal de televisión está licenciado o realizando teletrabajo, vimos como ante los casos de coronavirus se priorizó abiertamente el cuidado de salud de las figuras en pantalla, flexibilizando esos protocolos para permitirles testearse aunque no tengan síntomas y aislarse preventivamente, y ese cuidado no se hizo extensivo a los trabajadores de prensa y técnicos de TV en las mismas circunstancias. La insistencia en realizar los formatos de siempre como siempre es peligrosa, pero los métodos de producción a distancia que funcionan efectivamente para contener la pandemia encierran un objetivo precarizador de máxima por parte de las empresas, y que subsista esta manera de producir al aislamiento representa un peligro para los derechos laborales. El pluriempleo es otro riesgo sanitario. En la ciudad de Buenos Aires, las condiciones de inestabilidad laboral y salarial de los trabajadores de prensa devienen en que muchos deban sostener en simultáneo dos o más trabajos en distintos medios, y de verse frente a un caso positivo en un canal de televisión, en un diario o en una radio, más de uno de esos trabajadores podría ser vector de la enfermedad en otros ámbitos por los que circula. La posibilidad de enfrentarse a dificultades económicas de gravedad en medio de la pandemia es otro factor de peligrosidad. En algunos casos, quienes trabajan en televisión se enfrentan a una doble presión. Por un lado, la que hacen explícita las empresas para que el trabajo se realice de manera presencial, con el descuento económico, que significa no cobrar complementos salariales por asistir al lugar del trabajo. Y por otro, otra implícita que tiene que ver con el futuro. Porque hace ya muchos años que para lidiar con la caída de audiencias, con la fuerte rivalidad que representan otras plataformas, la tele local decidió abstenerse mayormente de buscar estrategias competitivas y de financiamiento genuino y abocarse al ajuste y a la reducción de gastos. Y todos empiezan por los trabajadores. Algunos ejemplos que vemos todos son la sobreabundancia del panelismo, los noticieros que ponen al aire contenidos realizados sin sus trabajadores, bajados de internet que comentan durante bloques enteros, o las salidas telefónicas o por videollamada realizadas por corresponsales aficionados desde el exterior. Y todos esos dispositivos ahora encuentran una justificación sanitaria que las empresas utilizan a su favor para descargar costos. La gran duda para quienes trabajamos en televisión hoy es si van a seguir de pie, esta vez con la intención de reducir costos, estos dispositivos que en el escenario actual sirven adecuadamente a los fines preventivos. Creemos que el cuidado de la salud es primordial, pero que debe estar de algún modo en armonía con una futura disputa por los derechos de quienes trabajamos en televisión.
La pregunta por el futuro es tan clara y preocupante como la descripción respecto del presente, que se resume en la frase: el pluriempleo es un riesgo sanitario, y las diferencias entre la necesidad de adecuarse y las presiones de las empresas.
Sí, el pluriempleo, las condiciones precarias de trabajo y la constante búsqueda de achicar costos forman parte del muy buen diagnóstico y la contundente explicación que nos ofrece María Clara sobre la situación de la televisión en Argentina.
Me parece que estamos de nuevo en la llaga en relación a que la situación que se habilita a partir, o que se genera a partir de el modo en que los estados y las sociedades tienen de reaccionar y protegerse frente al coronavirus, que es la cuarentena, que se ha extendido mucho en el tiempo, tanto como es necesario para proteger muchas vidas, viene a profundizar rasgos estructurales, viene a profundizar cuestiones sobre el futuro y llaman la atención porque nadie, y funcionan como un llamado de atención porque nadie sabe cómo administrar exitosamente este proceso, ni siquiera se sabe cómo administrar exitosamente esta enfermedad, dado que se conoce hace poco, pero me parece que algunas respuestas son como tradicionales, ¿no? Que es de nuevo la profundización de las diferencias, de nuevo la profundización de los rasgos y de nuevo poner en riesgo la vida de las personas en términos de anteponiendo los intereses de las empresas. Hay un conflicto ahí de muy difícil resolución.
Sí, como en otros aspectos de la vida económica y social de Argentina, lo que hizo el coronavirus es poner sobre la mesa y potenciar las condiciones desiguales y precarias que son estructurales.
Seguramente seguiremos pensándolo, seguramente lo seguiremos haciendo desde casa y ojalá que todos y todas puedan hacerlo también para cuidarse y también ojalá que esto pase pronto y nos volvamos a encontrar.
Hasta la próxima edición de Fuerte al Medio, Santi. Un abrazo.
Otro abrazo.
Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.